Libertad, con Javier García Isaac.
Quiero decir una cosa a Willy Toledo, muy en serio. Yo no me lo tomo en broma.
General, dígaselo.
Le digo desde aquí, públicamente, que aunque él no sabe lo que es la palabra honor, que yo le reto a duelo a muerte. Con el arma que exija yo, Manuel Monzón, general de infantería, diplomado de Estado Mayor, le reto en duelo a muerte, con el arma que quiera.
Yo estoy dispuesto a tolerarle a nadie que se cague en la Santísima Virgen, a nadie.
Estaba todo el Parlamento rodeado de manifestantes, gentes con esteladas y con historias. Lo que debía haber estado rodeado es por una compañía de carros de combate. Y haber dicho con un megáfono, si proceden ustedes a proclamar la declaración de independencia, salgan ustedes inmediatamente de ahí porque vamos a volar el Parlamento.
Desde el 1 de septiembre. La segunda quincena de agosto me desvalijaron mi casa.
Vaya.
Y entre el desvalijamiento se llevaron mi espada de general, mi sable de oficial y mi pistola. De modo que para el duelo tendré que ir con arma prestada.
Yo lo resumiría en una palabra: la pretransición. Lo que ocurrió con respecto a la transición desde el año 72 hasta el año 76. Estaba escrito en parte y en parte estaba en el plano ejecutivo, en el nivel ejecutivo, de contactos, de toda clase de... Me gustaría que nadie interprete en absoluto que este libro intenta ser disminuir la figura del rey ni de Adolfo Suárez.
Es una miseria completa, es un comportamiento miserable el convertir en un tema electoralista un tema histórico de tal profundidad. Es una cosa absolutamente repugnante lo que están haciendo. Y yo, desde luego, como es natural, hoy me siento tan ofendido como la familia Franco, porque yo soy de la familia militar de Franco. Fui 25 años con todo orgullo oficial y jefe del ejército de Franco. Y la ofensa no es solamente a Franco, es a todos nosotros, porque si él fue un genocida, resulta que yo también.
En mi etapa de gobernador militar de Cartagena, me las tuve que ver con la responsabilidad, precisamente en estos meses de principio de otoño, de las gotas frías y de las inundaciones, etcétera, que producen verdaderamente pues episodios catastróficos, etcétera.
Verdaderamente, es demostrar cómo de mi familia realmente desaparecieron 22 personas, 13 hombres y 9 mujeres, verdaderamente, muertos, naturalmente.
Una hora en libertad. Con Javier García Isaac.
Existe una costumbre muy española de criticar a los vivos y ensalzar a los muertos, por muy malos que estos fueran en vida. Les aseguro que ese no es mi caso. Conocí al general Manuel Monzón hace ya muchos años, cuando las televisiones le habían dado la espalda y las radios ya no contaban con su presencia. Monzón les caía bien y le permitían hablar cuando lo que decía se ajustaba a las líneas editoriales de los distintos medios. He de reconocer que en esa época a mí particularmente no me gustaba. Sin conocernos de nada, un día me llamó. Quedé con él en la puerta de Intereconomía, lo que hoy es el Toro TV, y me entregó un currículum de varias hojas escrito a máquina y una carta manuscrita donde me explicaba toda su carrera periodística y militar. Por aquella época yo presentaba y dirigía el programa Una Hora en Libertad. Después de hablar largo y tendido, mi opinión sobre su persona fue variando. Me comentó que me seguía desde hacía tiempo y que había descubierto que solo yo le permitiría hablar en libertad, para lo bueno y para lo malo, y que sus opiniones libres no tendrían por qué coincidir con las mías o con mi línea editorial. Ese mismo día participó en el programa, un idilio que ha durado hasta el domingo 28 de marzo a las 4 de la tarde, cuando su voz se apagó definitivamente. Nuestras discusiones fueron épicas, acaloradas. Nuestras diferencias, notables. Su visión de la transición y de algunos personajes históricos y políticos distaba mucho de ser la mía, pero nuestra amistad y cariño estaba muy por encima de todo, sobre todo de esas cuestiones terrenales que nos hace enemistarnos de por vida con la gente a la que queremos, pero que no coincidimos plenamente con ellos en lo ideológico o en lo personal. Más veces de las deseadas, juzgamos a nuestros semejantes de forma apresurada y nos hacemos juicios de valor porque no aceptamos que su punto de vista no sea coincidente con el nuestro. Tuve muy claro que al general Monzón había que quererle tal como era, con sus contradicciones, con su carácter. Ese carácter a veces huraño y malhumorado, a veces cariñoso, tierno, simpático y afable. muchos años junto a su persona. Hablábamos a diario, nos veíamos de forma continua, deseaba participar en todas las tertulias, en todos los programas, se enfadaba y de qué manera cuando en alguna ocasión le comentaba que no podía participar tal o cual día. Era un trabajador incansable, inagotable. Hemos vivido momentos inolvidables, personales y radiofónicos. Parece que estoy viéndole ahora retar a duelo al amago de actor Willy Toledo, después de que este dijera que se cagaba en la Virgen del Pilar y la fiesta nacional. Duelo que debería celebrarse en el Estadio Santiago Bernabéu o en el Nou Camp con el arma que el actor eligiera. Y yo, por supuesto, como padrino de mi general. O aquel inolvidable programa de 40 años en radio con el nombre de Memoria 22 en recuerdo a los 22 miembros de su familia asesinados por el terror rojo. Como inolvidable fue cuando se presentó en la emisora con su uniforme de general el día que profanaron el cuerpo de Franco. Miren, después de mi salida de Intereconomía, permaneció fiel a mi lado. Allí donde alguien me dejara un micrófono, él estaba conmigo. Venía en el paquete. En radio ya, además de participar en las tertulias de La Boca del Lobo, él tenía sus propios espacios, como el Rubicón, que se trajo de Cadena Ibérica, o Españoles Olvidados. El general Monzón era reclamado por muchos de los directores de programas de la casa. Se le veía junto al coronel Diego Camacho en Análisis Internacional, o se le veía también en Españoles Olvidados con Luis Sánchez de Movellán, o en Demos Cania con el equipo de Jesús Murciego e Isabel Valero. Incomprendido por muchos, querido por todos, verdaderamente fue un personaje controvertido y, como he dicho, contradictorio. Admiraba a Franco y al almirante Carrero Blanco. Y al inglés seguido también mostraba su admiración por Felipe González, cosa que, de reconocer, me ponía enfermo. Hombre culto, hombre sabio y hombre de conversación fluida e interesante, que te atrapaba de inmediato. Hablaras de lo que hablaras, él había estado o participado allí. En una ocasión, en tono jocoso, le comenté que si era cierto todo lo que me decía, le calculaba tendría más de 250 años. Recibo la noticia de su muerte con gran dolor. Pierdo algo más que un hermano. Pierdo mucho más que un amigo. Los que creemos en Dios sabemos y tenemos el convencimiento de que la muerte no es el final. Y nuestro pesar es más por propio egoísmo de no volver a disfrutar de su compañía terrenal y de sus charlas interminables. Hasta siempre, mi general. Hoy en mi corazón queda un hueco muy difícil de llenar, un hueco irreemplazable. Y miren, solo los grandes hombres dejan tras de sí un legado y un recuerdo que perdura por encima de sus propias vidas. Descanse en paz mi general Monzón. Descanse en paz nuestro general Monzón. Verdaderamente un gran hombre. Les habla Javier García Isaac. Estamos en radio ya. Estamos en una hora en libertad.
Mascarillas 100% hechas en España. Farmaquivir, máxima calidad, protección total, seguridad garantizada. Apuesta por España, apuesta por tu salud. Las mascarillas FFP2 y quirúrgicas de Farmaquivir. Pídelas en el teléfono 722-76-2697 y en farmaquivir.com. Apuesta por lo nuestro.
¿Vendes arte y antigüedades? Pues acércate a septart.com para todo tipo de objetos y colecciones, pintura, joyas y relojes, muebles o esculturas, la mejor casa de subastas online con salas en Valencia, Madrid y Barcelona. septart.com o escríbenos al WhatsApp 638-388127.
Pues saben ustedes que estamos en una hora en libertad. Estamos en ese programa que cuesta mucho trabajo hacer. Ese tipo de programas que a uno no le gustaría tener que hacer. Me refiero al homenaje, al merecidísimo homenaje que hoy pretendemos hacer aquí a la figura del general Monzón, nuestro general Monzón, mi queridísimo hermano Monzón, con el que, como les he contado al inicio del programa, en esta editorial, en este editorial tan tan especial, he tratado asuntos personales de cómo llegamos a conocernos y cómo llegamos a establecer esa amistad una vez que él salió de los medios en los que colaboraba. Ustedes saben que general Monzón tenía cariño a esta casa, esta era su casa, y uno de los programas que más cariño tenía, porque siempre lo decía, era sin lugar a dudas Una Hora en Libertad. Una Hora en Libertad, que fue el primer programa que él y yo empezamos a hacer. Es un programa que yo ya venía de Cadena COPE, de la COPE nos fuimos a el radio, y luego recabamos en Intereconomía. Y ahí es cuando él se incorpora a hacerlo en Intereconomía, pues hace unos 10 años aproximadamente. Bueno, nos acompañan, como es habitual en este programa, Luis Sánchez de Movillán, que ha sido su compañero, su pareja, en los últimos años aquí en este programa, precisamente.
Decir hoy el día lo de pareja peligroso, pero en fin, pareja radiofónica, efectivamente, los tres últimos años de vida yo los he compartido en esta radio con el general Monzón, pero no solamente Javier, José, eso, sino que teníamos conversaciones de madrugada, conversaciones de tarde, sobre lo divino, sobre lo humano. Muchas veces comí con él, me llamaba, oye, comemos juntos y tal. Y entonces es verdad que fueron tres años muy intensos en mi relación con el general Monzón, y podría contar miles de anécdotas sobre ella. Algunas no se podrían contar, evidentemente, en la radio, porque todavía están vivos los personajes que él me contó alguna anécdota de ellas y alguna inconfesable, pero en todo caso era un personaje, que luego lo iremos desvelando, absolutamente entrañable y paradójico. Yo le llamo al general Monzón el James Bond español. La gente no lo sabe. Si él fuera inglés, hubieran hecho una película del general Monzón, porque aparte de ser un personaje de radio, un personaje de los medios, era un personaje que intervenía, luego contaremos sus aventuras en la Unión Soviética, que fue cazado por los soviéticos e internado en una especie de campo de concentración, y de hecho en España se hizo su funeral y apareció al año y medio vivo. Entonces eso forma parte de algo que hoy los españoles ya no hacen, ni siquiera los miembros del CNI. O sea, los miembros del CNI no los sueltan en paracaídas en mitad de la estepa rusa para que haga una operación de inteligencia. Pues ese era el general Monzón.
José Papaelli, ¿cómo estás? Tú le conociste aquí en esta casa, si no me equivoco. Como ya tuviste.
Sí, bueno, buenas tardes. Javi, yo, ¿qué quieres que te diga? Este jueves pasado tuvimos, bueno, la oportunidad también de hacerle un pequeño homenaje, ¿no? Recordando su memoria. ¿Por qué? Porque el general Monzón los jueves solía ocupar esa silla, y que hoy, bueno, tengo el destino me puso ahí, ¿no? El honor de poder estar los jueves en la tertulia. Mira, al general Monzón, sí, lo he conocido gracias a esta casa, pero mi experiencia con él, te puedo decir que lo conocí porque, bueno, hace muchos años en la televisión, ¿no? Apareció un día su figura, su personaje, su voz, su postura, sus opiniones, y que no dejaban a nadie indiferente, efectivamente. Desde un primer momento me sorprendió, ¿no? Su claridad, esa convicción y esa valentía, ¿no? Tanto en sus planteos, análisis, opiniones, eso era algo indudable. Con el general Monzón, muchas veces he coincidido, ¿no? con sus argumentos, y otras tantas no. A ti te pasaba algo parecido. Creo que
bueno, yo tenía en lo político muchas veces tenía muchas más diferencias que coincidencias, ¿no?
Como que efectivamente.
Pero sí, había que creerle así, con que, claro, todas sus contradicciones.
Absolutamente.
Era un cúmulo de contradicciones.
Absolutamente.
¿No?
Pero eso no dejaba a nadie indiferente, ¿no? Acuerdes con él o no. Y eso era lo valioso del general Monzón. Y te hablo del general Monzón, de mi visión del general Monzón a través de los medios, no hablo a nivel personal, pero bueno, ese estilo que tenía, ¿no?, de decir las cosas, lógicamente marcial, ¿no?, era algo que era parte de su identidad, era una marca que él tenía, era parte de su naturaleza, y eso sin duda también me cautivó a nivel mediático. No tuve la suerte, como vosotros, de poder compartir años con él, pero bueno, el general Monzón inspiraba respeto y admiración, ¿no? Pero sí tuve la suerte de conocerlo personalmente aquí, ¿no?, y estrechar su mano por primera vez hace algo, un poco más de un año, Y también, bueno, en ese momento expresarle mi admiración y reconocimiento. Jamás imaginé que Dios y el destino hayan querido que hoy esté sentado aquí, ¿no? En esta silla que él ocupaba. Y que es para mí, como lo dije el jueves, ¿no? Un honor y una gran responsabilidad también. El general Monzón es irreemplazable, es inolvidable. Dios quiera que su ejemplo, profesionalidad, fuerza y coraje me acompañen y nos acompañen y guíen, ¿no?, en esta tarea que tenemos en Radio Vía.
Fíjate, a mí me gustaría, y yo no encuentro mejor pues persona para estar aquí junto que tú, que el plan era que te incorporaras incluso con él, el plan era que Monzón se incorporara con nosotros. Yo el 17 de marzo, miércoles, a las 10:40, recibo su último SMS. Me dice, estoy en el hospital. Yo le había preguntado, oye, ¿dónde estás al final? Y entonces me dice, estoy en el hospital San Francisco de Asís, en la habitación 317. Tengo para rato, por Dios, que no se interrumpan mis programas ni dejen de contar conmigo mientras viva y pueda, hermano querido. Si yo no puedo hablar, llama a Dolores. Abrazote. Eso fue lo último. Yo le contesto dos mensajes más. Le digo que le voy a ir a ver, pero ya no le localizo. Y nos dejaba, efectivamente, el domingo siguiente a este SMS, me lo mando un 17, y el domingo a las 4 de la tarde llamo, me entero que ha fallecido, y hablo con Dolores, con la viuda, y efectivamente ha fallecido. Él tenía un cáncer de esófago. Es que siempre me confundo si de esófago o de tráquea. Yo creo que de esófago. Y le hicieron una prueba que en teoría iba a ser, bueno, estaba cascado, pero estaba con una cascado, pero estaba, venía entero. Todos los días aquí entero y tal, y le hicieron una prueba, la cosa se complicó y se murió. No hay más. Venía aquí con su, os acordáis cuando venía con la perra, con el galgo, aquí precioso. Bueno, hay muchas anécdotas que iremos desgranando, pero Luis, haznos un breve semblance de quién fue el general Monzón.
Vamos a ver, el general Monzón, él decía que era un huérfano de Carrillo. ¿Por qué? Porque el padre había muerto asesinado. Entonces el padre comandante Fernández Monzón había muerto asesinado era laureado de San Fernando en Paracuellos del Jarama.
Cuando el 18 de junio se produce el lanzamiento en Madrid, la legítima sublevación de aquellas personas que no querían dejarse matar por la izquierda, que es lo que estaba pasando. Hay que recordar cómo cuando el Frente Popular manipula las elecciones del febrero del 36, alcanza el poder, se dedica a exterminar a los rivales políticos, a los católicos, al que sea. Cuando se produce esa sublevación, el padre general Monzón se subleva y es herido en el cuartel de la Montaña.
Sí, señor.
Fueron muy pocos los supervivientes del cuartel de la Montaña, y los pocos supervivientes, la gran mayoría de ellos, que estaban heridos, luego fueron asesinados. Que fue el caso del general Monzón. Y digo asesinado, perdónenme, porque el padre general Monzón es sometido a un consejo de guerra, es condenado a muerte por haberse sublevado, por el código militar, hasta ahí todo perfecto, entre comillas, porque insisto, la sublevación fue legítima. El problema es que le llevan a la cárcel y de la cárcel le asesinan en Paraguayo, con lo cual la sentencia no se cumplió legítimamente. Es más, no. Carrillo firmó que trasladaban a los presos, y en el interrupto de trasladarlos a Valencia, los llevan a Paraguayo a asesinarlos. Se calcula que cerca de unas 10.000 personas. Con lo cual no fue ejecutado, fue asesinado.
Fue asesinado porque si él efectivamente había sido condenado a muerte, lo hubiera tenido que fusilar un piquete militar, un fusilamiento militar. Claro. Y a él no, lo que tú acabas de explicar. Entonces, por tanto, el padre muere asesinado en Paracuellos del Jarama. Él ingresa, yo creo que un poco por lo que él me ha contado, siguiendo la tradición militar de la familia, ingresa en el año 1950 en la Academia General Militar. Y recién salido de teniente, la primera acción de guerra en la que interviene, eso no lo sabe mucha gente, es en la guerra de Sidi Ifni, en 1957, siendo un joven teniente de infantería, que en aquel momento él estaba, o fue de los primeros que se lanzaron en paracaídas en esa acción. Y él se lanza con el que es compañero suyo de promoción, primer caído de la brigada paracaidista, el teniente Ortiz de Zárate y Sánchez de Movellán. Compartimos apellido, era pariente mío, tío, si no recuerdo mal, un día le pregunté yo a mi padre y me dijo que era primo tercero de mi padre. Entonces el general Monzón, cuando oye mi apellido, lo primero que me pregunta, ¿qué eres tú? Del teniente Ortiz de Zárate y Sánchez de Movellán, le explico, y me cogió una especie de cariño especial, y entonces me comentó eso. Dice, yo intervine con Antonio, yo fui herido en combate y Antonio falleció. Y además, ¿cómo fallece en combate? A él le pegan dos tiros en el hígado. Entonces el hígado, al no tener terminaciones nerviosas, tú no tienes dolor, pero te desangras. Claro. Y entonces él no se había dado cuenta, sigue combatiendo, y entonces el sargento que iba detrás le dice, oiga, mi teniente, que está sangrando. ¿Qué me estás contando? Y dice, me miro y veo efectivamente toda la camisa chorreando de sangre, le evacúan y efectivamente le consiguen curar y no muere, pero hubiera muerto desangrado. Entonces yo creo que es de los pocos militares españoles que efectivamente había sido herido en combate en aquella famosa guerra, la guerra oculta, la llamo yo la guerra de Sidivni, de la cual no se quiso saber nada. Y luego ya va teniendo toda una serie de historias en las cuales efectivamente pues él va ascendiendo en la carrera, él sirve en las unidades de carros de combate de la Brigada Acorazada Brunete, pero quizás lo más conocido de él es efectivamente, es verdad que él también hace los cursos de Estado Mayor, va a permanecer en el Instituto de Tecnología de Massachusetts durante un año ilustrándose, y lo que sí podemos tener claro es que su carrera militar va a estar estrechamente vinculada a los servicios de inteligencia militar. De hecho, a la vuelta del Sáhara, cuando él fue destinado allí en la famosa guerra o la cesión que se hizo vergonzosa del Sáhara, él va a estar trabajando en la tercera sección de inteligencia del Alto Estado Mayor, y de hecho en 1966 le nombra secretario general del Servicio de Contraespionaje. Bien, es verdad que anteriormente a esto bajo las órdenes del almirante Carrero Blanco, él siempre habló muy bien del almirante Carrero Blanco, aunque él con algunas cosas no estaba de acuerdo, pero él va a ingresar en lo que va a ser el primer servicio de inteligencia militar, que va a ser el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, que lo es fundado, lo sabe mucha gente aquí en España, que es fundado por el almirante Carrero Blanco, y a lo largo de su vida va como he dicho hace un momento, a desarrollarla en los servicios de inteligencia militar, y va a tener un papel fundamental el general Monzón, tanto en la transición española como en diversas operaciones, como el 23F, etcétera. A él le preguntaron en una entrevista un día que por qué no se desclasificaban los papeles del 23F, y él vino a decir más o menos que si se desclasificaran se crearía un problema político muy serio en España, caerían muchas cabezas, y bueno, lo mejor no menea yo, como decía aquel, ¿no? Él, como estaba en los servicios de inteligencia en aquel momento, él también dijo una frase muy curiosa: la transición, que se ha vendido aquí como una operación estupenda, maravillosa, los españoles, la reconciliación y tal, y él dijo que fue diseñada por la CIA y el Servicio de Inteligencia Alemán, el BND. Entonces, eso de que los españoles fuimos los que hicimos la transición, absolutamente es mentira. La transición la diseñan los servicios de inteligencia, y qué mejor que él para hacer esa afirmación, puesto que él durante mucho tiempo efectivamente formó parte de esos servicios de inteligencia. De Carrero, muchas veces se le ha preguntado si el papel de Carrero había sido fundamental en la transición, si Carrero había entendido la transición, y entonces el general Monzón contestaba lo siguiente, y le cito a él: Carrero tuvo el mérito enorme de ser el gran consentidor de la transición, aunque de muy mala uva, porque no le gustaba, pero comprendió que había que hacerla y que el rey no podía ser el jefe de un estado continuista. Y contaba una anécdota de Carrero Blanco. Dice, en una ocasión el capitán de artillería, Leandro Peña Varela, le dijo al almirante Carrero: desengáñese, almirante, que no hay más democracia conocida que la liberal, y eso de la democracia orgánica del régimen de Franco no tiene venta. ¿Cuál fue la respuesta del almirante Carrero Blanco? Pues cogió el libro de las leyes fundamentales y gritando, eso no lo pone aquí, se lo tiró a la cabeza, y tuvieron que salir corriendo del despacho de la almirante Carreo Blanco, el capitán de artillería Peña Varela y el propio general Monzón. Con lo cual yo creo que un poco eso que habéis comentado de que el general Monzón no se callaba ni debajo del agua, ni siquiera delante de su jefe, el almirante Carreo, se callaba.
Vamos, un pequeño paréntesis, José.
Sí, Javier Luis, a mí, escuchando el relato que está haciendo aquí Luis, me parece estar oyendo un episodio de Españoles Olvidados.
Sí, sí.
Y en cualquier momento me da esa sensación, ¿no? Que íbamos a escuchar la voz del general aportando y hoy lo estamos recordando, no, recordando a él. No,
no me pises, sí, la exclusiva. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Sí, señor.
No me pises la exclusiva.
Parece un episodio de Españoles Olvidados y hoy... Es el protagonista.
Digo, no me pise la exclusiva porque esta sí que la voy a dar ahora mismo a nuestros oyentes. Voy a hacer un capítulo de Españoles Olvidados dedicado,
claro,
a
general. Claro.
Por cierto, España, olvidado general Monzón, por parte de aquellos que un día le auparon y que le pasaron por las televisiones. Yo, como he dicho al inicio, ese era el general Monzón que a mí no me gustaba. No me gustaba el general Monzón, que iba con Julio Otero, no me gustaban sus opiniones. No me gustaba su visión que él tuvo de la transición. Claro, cuando él dice que Carreo Blanco, vamos a ver, Carreo Blanco era algo más joven que Franco y estaba en mejor estado físico. Carreo Blanco iba a tutelar la transición, hubiese sido muy distinto. Carreo Blanco no hubiese permitido el modelo autonómico, no hubiese permitido el desarrollo de la Constitución del 78, hubiese sido otra transición. Naturalmente, cuando alguien muere, hay una transición. El error es el estado continuista, porque no existe, no puede ser el estado franquista, para que nos entendamos, era muy personalista y lo encarnaba la figura de Franco, con un montón de colaboradores, de buenos ministros, como era Girón de Velasco, o Utrera Molina, o José Luis Arrese, un montón de ministros, o luego los ministros tecnócratas, que jugaron un papel importante, pero naturalmente, es decir, cuando hablamos de transición, es que creemos que naturalmente, desde mi punto de vista, siempre hacía falta una transición, pero no esta transición, que eso es lo que yo quiero entender. Sí, Franco, sí, se moría, Carreo Blanco lo sabía y se estaba diseñando otra transición. ¿Qué va a pasar cuando muera Franco? Punto. Franco se lo dice a Vernon Walters cuando el presidente Nixon lo manda a España y le dice a Vernon Walters, usted lo que me está preguntando, porque el otro se estaba andando con subterfugio, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo muera, cuando yo fallezca? Pues le dice a su presidente que nada. Nada. ¿Y por qué? Porque él es una clase media. Eso, estuve yo, creo que fue en la Universidad Méndez Pelayo, cuando Vernon Walters lo hizo público, y luego lo ha comentado en distintas universidades o foros.
Vamos a ver, yo fui testigo de eso, porque Vernon Walters interviene, si no me falla la memoria, debió ser el año 97-98, en un curso dirigido por el archiduque Otto de Habsburgo, o codirigido por archiduque de Otto de Habsburgo y mi buen amigo y paisano Ramón Pérez Maura, que fue durante muchos años adjunto al director del ABC. Y entonces en ese se comenta ese tema que estás tú relatando ahora, y se habla de muchos de los asuntos, precisamente porque aquel curso se organizó para conmemorar los 10 años de la caída del Muro de Berlín. Entonces hubo gente muy interesante que contó cosas, y eso que estás diciendo es verdad. El general Monzón conoció personalmente al general Vernon Walters, y él ha contado incluso en su libro muchísimas cosas. Es un libro que él publicó en su momento, es una especie casi de memorias o semi-memorias. Es un libro cuyo título es El sueño de la transición, los militares y los servicios de inteligencia que la hicieron posible. Es una especie de memorias muy sui generis que él hace, y efectivamente una de las piezas claves va a ser lo que acaba de comentar Javier, cuando se produce la visita de Nixon y el general Vernon Walters, que se entrevista con Franco. Y luego hay otro dato muy interesante, que también es con motivo del asesinato, del magnicidio del almirante Carreo Blanco. Fue mi crítico el general Monzón, porque él dijo, vamos a ver, ¿cómo es que no se sabía el tema cuando desde la embajada norteamericana, muy próximo al lugar de la operación, el jefe de antena estaba todas las mañanas en la esquina de Claudio Cuello, donde se produce el atentado? Vamos a ver, ¿cómo es que nadie sabía nada? Es más, el entonces secretario de Estado, Kissinger, visita al almirante Carrero la víspera y le hace una amenaza muy velada, A Carrero Blanco, porque Carrero Blanco no quiere tragar con algunas cosas que Kissinger le dice, y bueno, curiosamente al día siguiente, después de esa amenaza velada, se produce el atentado de Cardenal ante Carrero Blanco. Claro, hay todavía muchos hechos o sucesos o claves del almirante Carrero del 23F que están por desvelar y que en parte en ese libro, que son la especie de memorias del general Monzón, él desvela, porque claro, no olvidemos que el general Monzón efectivamente era una persona muy relevante en los servicios de inteligencia, porque no solamente él tiene los destinos en Alto Estamayor, en el CC del almirante Carrero Blanco, sino que él también va a intervenir en operaciones de inteligencia de la OTAN en el año 2001 en Pakistán y en Afganistán bajo el mando del propio Aznar. Y luego también va a hacer misiones, que esto, por eso cuando lo he definido yo como el James Bond español...
Eso quería que vayas ahí,
sí,
Luis.
Él va a hacer misiones en un llamado servicio de inteligencia internacional que se crea en el año 69-70. Era un servicio que va a operar en la antigua Unión Soviética, y dice el general Monzón en una entrevista que le hacen: saqué del telón de acero a cuatro personas. Una vez cubierto de nieve hasta la cintura, cargado con una niña de 15 años al hombro hasta la frontera de Finlandia. En la quinta misión me cazaron con otros dos alemanes. Estuve un año y medio desaparecido. Por eso hicieron un funeral en España, que era un funeral ficticio. No era un campo de concentración, sino un área de aldeas con gente deportada, sigue diciendo el general Monzón. La viejecita que me alojó me asignó la mejor de la casa. Dormir encima del furgón de carbón porque hacía muchísimo frío, y tanto, a 30 bajo cero estaban. El único latazo, sigue diciendo el general Monzón, era un caballero que nos adoctrinaba en el comunismo. Gracias a una delegada de Cruz Roja conseguimos atravesar Rusia, y de los 47 que íbamos solamente sobrevivimos 5. Es decir, nuevamente sobrevive primero al balazo que le dan en el hígado en la guerra de Sibiuni, y segundo en una operación de inteligencia que hace cuando le lanzan en paracaídas en la Unión Soviética, en la zona próxima a la frontera de Finlandia. Por eso digo que si el general Monzón hubiera sido un miembro de los servicios de inteligencia norteamericanos, probablemente o Martin Scorsese o Steven Spielberg ya hubieran hecho una película sobre el general Monzón.
Muy rápidamente.
Un funeral ficticio, ha dicho. Claro. Esto es realmente de película de espionaje, ¿no? Es claro. Decir, yo me estoy enterando yo ahora, en este mismo momento, ¿no? Sobre esa faceta.
Un día hablábamos del Che Guevara, dijo que fue Cicerón del Che Guevara. La verdad es que había estado en todas partes y nos comentaban, nos hacía gracia, porque un día hicimos un especial sobre el Valle de los Caídos. Mi padre está en el Valle de los Caídos. Dije, pero no estaba en Paraguayo. No, está en Paraguayo.
Hombre, yo no lo sé. Eso que dices del Che Guevara, sí le conoció personalmente, pero sí, también conocí al Che Guevara a mi padre. Mi padre entonces era un joven inspector de policía, y él un buen día, cuando visita al Che Guevara, me parece que fue a primeros de los años 60, en el 61 o algo así, siendo el ministro de Industria del gobierno de Fidel Castro, viene a España, y a mi padre le da la orden, yo no recuerdo si en aquel entonces el director general de seguridad era el general López de Hierro o otro general, y le dan la orden, y entonces va a recibir con más inspectores de policía a Che Guevara. Entonces mi padre, los 5 o 6 días que está el Che Guevara aquí, le acompaña pues a Galerías Preciados, que van a hacer una compra, a Los Toros, a la Universitaria y tal. Y entonces yo recuerdo que mi padre me contó una cosa muy curiosa: cuando se fue el Che Guevara, le regaló a los policías españoles que habían estado allí una caja de coibas. Entonces...
Tenemos muy poco tiempo, y a mí me gustaría, tenemos amigos que nos han ido dejando mensajes. Vamos a escuchar a Carlos Chinchilla, amigo de esta casa, y trabajó pues los 3 primeros años de vida de radio. Vamos a escuchar.
¿Qué tal, Javier? Buenos días a ti y a todos tus oyentes. Te agradezco la oportunidad que me das para recordar al general Monzón, como ya lleváis haciendo unos días. Pues recuerdo que nos hemos reído muchas veces con él, que era un tipo terco, que era un tipo a la vez entrañable, y que hacíamos muchas bromas sobre su mala salud de hierro, porque llevaba mucho tiempo quejándose de algunos achaques, y sin embargo no había una sola semana que no apareciese en chándal a la radio, porque a continuación se iba a jugar al tenis. La verdad que era una mala salud envidiable. Recuerdo también que hemos hecho más de una broma entre nosotros y, por supuesto, con él, con su muletilla, verdaderamente. Pero lo que os quiero contar es algún recuerdo un poco más personal. Una de las cosas que hacía habitualmente el general Monzón, cuando venía a la radio, cuando venía a nuestros estudios, era traerse a su perro y generalmente lo dejaba conmigo en el control, y la verdad que era un perro muy cariñoso y que guardo muy muy buen recuerdo. Por supuesto, también el general Monzón fue muy afable y muy amable conmigo, y o sea, yo, un tipo que ni siquiera he hecho la mili, pues hombre, tuve la oportunidad de hacer un programa de historia militar como era el Rubicón, que seguro que nuestros oyentes lo recuerdan, intervenir con todo un general diplomado de Estado Mayor y con experiencia en prácticamente todas las guerras de la historia de Occidente, desde la Batalla de las Termópilas, si hacíamos caso de lo que contaba. Pero es que era verdaderamente divertido que un tipo, pues que, como os digo, que es que yo no he cogido ni un tirachinas para servir a la patria. Pues eso, tenía que ayudar de alguna manera al general Monzón, seguirle para que no estuviera solo y no se hiciese tan árido aquellas dos horas de Rubicón, y siempre buscaba para él alguna pregunta, siempre intentaba picarle un poquito, lo cual era bastante fácil. Y recuerdo también alguna vez que por ausencia del director de Radio Ya, de Javier García Isaac, tuve que presentar yo La Boca del Lobo o Una Hora en Libertad, y al general le proponías un tema para debatir, una cuestión para analizar, y si le parecía bien lo hacía, pero si no, hablaba de lo que le daba la gana. Ese era nuestro querido general Monzón.
Pues Carlos Chinchilla, mil gracias, muy acertado su comentario, porque Chinchilla sufrió mucho al general Monzón, estuvo mucho tiempo con él. Vamos a hablar con nuestro amigo Enrique Motos, también nos ha mandado Enrique Sánchez Motos otro audio hablando del general Monzón.
Para el programa de Radio Ya, tuve el honor y el placer de conocer al general Monzón y de participar en varios coloquios en Radio Ya con él. Siempre me parecieron brillantes e inteligentes sus afirmaciones. Y luego, además, aunque esto ya es menos conocido, tuve la oportunidad de hablar con él de temas más internos, más interiores. Estuvo comiendo cuatro veces en mi casa y otra estuvimos comiendo fuera, y hablamos de cosas profundas, de cosas trascendentes, tales como, por ejemplo, el sentido de la vida y el amor verdadero, y cómo llegar a construir el amor verdadero en la vida de uno y en toda la dimensión social. A que parece un poco raro imaginar al general Monzón hablando del tema del amor verdadero, pues os puedo decir que estaba muy interesado en hablar de ese tema y en cómo entender lo que es el amor y cómo llegar a que el amor se manifieste en todos los aspectos de nuestra vida y que nos permita construir una España en armonía y un mundo en armonía. General Monzón, para mí fue un gran placer tenerte conmigo en esos coloquios particulares privados que tuvimos tú, yo y mi esposa. Un abrazo muy grande donde estés, que sé que seguirás allí creciendo. Que todo te vaya muy bien.
Bueno, pues hemos oído a Enrique Sánchez Motos y ya sabemos la profundidad de nuestro amigo Enrique. Pero si otra persona también estuvo colaborando con el general Monzón en estos últimos años, la única mujer que participaba en el Rubicón, que ni más ni menos que nuestra Isabel Valero. Isabel Valero compartió también mucho micrófono en las tertulias de Radio Ya. Isabel Valero está en el programa de Demos Cania, en la asociación Demos, y fue invitada por el general Monzón a participar en el Rubicón. Vamos a escuchar a Isabel Valero.
Conocí al general Monzón en la tertulia de La Boca del Lobo y un día por casualidad me quedé a participar en su programa del Rubicón. Me quedo con su amor a España, su amor a las Fuerzas Armadas que me inculcó, y le llevaré siempre en mi corazón. Que la tierra le sea leve, mi general. Descanse en paz.
Una cosa, la verdad es que Isabel Valero estaba muy emocionada porque, insisto, coincidí con ella en el entierro del general Monzón. Son muchísimos los mensajes de colaboradores que han querido participar en el programa y hemos tenido que hacer esta selección porque no había tiempo para más. Desde José Luis Barceló, Norberto Pico, Rafael López Díguez, todos querían participar, Pepe Corbacho. Lo que pasa es que hemos tenido que seleccionar pues un pequeño ramillete de testimonios. Y vamos a escuchar también a Diego Camacho.
Querido general, fue para mí un honor que me invitaras a colaborar en el programa El Rubicón. Llegar a conocerte en directo fue también un privilegio, por tu talante en la conducción del programa, así como por la manera de informar, en un marco de honestidad, alejado de cualquier dogmatismo que hacía que tu programa fuera un verdadero espacio de libertad. Pero es que además lo hacías de forma realmente amena y muy divertida. La carcajada en muchos programas era una cosa muy normal. Enseguida comprobé tu empatía y tu amistad hacia mí y el compromiso con todo lo que defendíamos, que era evidentemente España. Te has ido en silencio y dejando una estela de cariño y respeto en todos los que tuvimos la suerte de conocerte.
Bueno, pues la verdad es que queda poco tiempo. José Papaelli, sí. Tú y yo estuvimos también con Luis Anselmo Vial en el entierro del general Monzón. Fue muy emotivo. Cuéntame, ¿cuál fue tu impresión?
Pues, bueno, la emoción realmente, bueno, sí, embargaba, no se embargaba, ¿no? Pero hubo algo que a mí me dejó sorprendido. Yo pensaba ver uniformes militares, ¿no? Pensaba ver uniformes militares despidiendo una figura como la que Luis hoy nos ha dado una semblanza tan importante como la del general Monzón. Y lamentablemente no he visto ninguno. No he visto ninguno. Eso realmente me pegó, me ha conmocionado mucho más allá de su despedida, ¿no? Me quedo con ese recuerdo de los familiares, de los amigos, de los camaradas, de la gente cercana del general, pero eché de menos eso.
Fíjate, me gusta porque efectivamente me da la sensación de que todos aquellos que le adularon hace 10 años, aquellos que le inculparon, fue el responsable de la Policía Municipal de Madrid, de eso no apareció ninguno.
No apareció ni siquiera Álvarez del Manzano, que es el que le nombra jefe de la Policía Municipal.
Que igual está mayor.
No, vamos a ver, de don José María sé que está perfectamente, porque yo he compartido muchos actos en el Centro de Estudios Universitarios, en el CEU, y actos de Congreso de Católicos y Vida Pública, y me consta que está bien. Yo, por seguir un poco lo que decía Paparelli, cuando muere el general Monzón, y a mí se me dice, por parte tuya, querido Javier, la fecha del entierro en la Sacramental de San Justo, pues yo pensé, obede un uniforme, no, porque ahora ya los militares no van de uniforme, pero pensé que iba a haber militares, y de hecho yo andaba pululando, haciendo fotos del acto al lado de la hija y tal, y yo conté 3 generales, pues lo dijeron, lo escuché, oye, soy el general tal, era amigo de tal, es decir, había 3 generales de paisano, ya muy mayores, de la edad de Monzón, el resto, quitando el coronel Camacho, que también era un militar y estaba ahí, éramos gente que habíamos estado o estábamos en radio ya, y aparte de eso, y familiares cercanos, como son los hijos de general Monzón, es decir, yo creo que más de 40 o 50 personas no había en el entierro. Un hombre que ha sido, lo acabo de decir, él no va más en los servicios de inteligencia. Un hombre con una carrera militar espectacular. No olvidemos también que fue gobernador militar de Murcia, de Cartagena, su director de la Escuela Superior del Ejército, jefe de la Escuela de Mandos Superiores. Es decir, que también había tenido cargos en el ejército importantes, aparte de los suyos de inteligencia. Y que no hubiera nadie, y era un hombre, una referencia a los medios de comunicación españoles, tanto escrito, en ABC.
Solo creyó, que yo sepa, esta casa es el único que ha nombrado, comentado el
vamos a ver, él escribe en ABC bajo el mando de Luis María Anson. Luis María Anson sigue pululando por ahí. Sí. ¿Estuvo en el entierro? No estuvo en el entierro.
No, y tampoco ninguna referencia, claro. Ninguna otra. Bueno, para eso estamos nosotros. No queda tiempo. Luis Anselmo, bien, ¿algo que quiera resaltar?
Pues nada, simplemente que nada más que tuvo un cargo que no se lo dieron y él lo comentaba que hubiera tenido ganas. Cuando él le pregunta, ¿se quedó con las ganas de dirigir el CSIC, ahora el CNI? Contestó, me decepcionó porque creí que iba a dirigirlo. Me llamó Pérez Llorca para decirme, estate mañana localizable. Pero la llamada no se produjo porque el presidente Calvo Sotelo había nombrado a otra persona.
José Papaelis.
Simplemente gracias, don Manuel. Hasta siempre, mi general.
Pues yo me sumo a vuestras palabras. Descanse en paz siempre mi hermano, el general Monzón, al que aquí en esta casa nunca le olvidaremos. Ojo, con todas sus contradicciones y con todo el amor que yo le profesaba, siempre presente. Descanse en paz nuestro general Monzón.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos radiooyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 5 de mayo de 1936. Y comenzamos, como siempre, con nuestro editorial, que hoy, por cierto, va a ser muy breve. Solo señalar la deriva con que el gobierno de España está sometiendo a los españoles hacia un modelo radical de izquierdas cada vez más evidente. El sistema democrático que nos prometió la República está siendo dinamitado por el mismo gobierno, ahora del Frente Popular, que tiene la obligación de garantizarlo. Si no opinan ustedes lo mismo, escuchen las siguientes noticias. Pero antes, vamos a nuestra primera noticia de publicidad.
Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado, evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda.
Pues abrimos, como es costumbre, página de información nacional en nuestro boletín informativo aquí en Radio Universal. Hoy se reúne el Gobierno y también el Grupo Parlamentario Socialista. En ambos casos, el tema estrella de la jornada será la proclamación del señor Azaña como candidato a la presidencia de la República. Esta candidatura deja abierta la cuestión de quién le sucederá como jefe del Gobierno, tema sobre el que se debate ampliamente estos últimos días. Se celebraron en medio de una tremenda tensión las elecciones en las provincias de Cuenca y de Granada y siguen llegando noticias confusas y contradictorias. En Cuenca, y especialmente en los pueblos, se sembró el pánico hasta tal punto que muchos votantes derechistas optaron por no acudir a los colegios electorales. Por lo que se sabe, en la capital ganaron los candidatos de izquierdas y el más votado del Frente Popular obtuvo 2.688 votos. Frente al más votado de la candidatura del Frente Nacional de Derechas, José Antonio Primo de Rivera, que sacó 2.005 sufragios. Pero en los pueblos el resultado fue muy distinto y de lo ya contado se obtiene que José Antonio Primo de Rivera ha obtenido 18.757 votos frente a los 13.164 del candidato más votado de los del Frente Popular. En Granada, por su parte, los partidos de derechas optaron simplemente por abstenerse de participar, dada la tremenda presión ejercida por los Frente Populistas sobre candidatos y votantes de derecha. La histeria política se está convirtiendo, como es evidente, en un grave problema social. El ministro de la Gobernación ha tenido que salir en público a cortar un bulo que estaba adquiriendo proporciones gigantescas, el de la entrega de caramelos envenenados a los niños. Los rumores apuntaban a que las monjas estaban repartiendo estos caramelos envenenados y las reacciones populares podrían ser tan viscerales y masivas que las autoridades y los partidos de izquierdas se han lanzado a desmentirlas. Y tenemos noticia de alcance que nos llega desde la redacción sobre las detenciones de miembros de partidos de derechas en Valencia. Continúa el acoso a las personas de significación derechista. Hoy hemos sabido que el pasado día 3, en Ayora, el alcalde ordenó detener a 39 vecinos, militantes y simpatizantes del partido Derecha Regional Valenciana. 26 personas de significación derechista fueron puestas en libertad ayer en Astorga tras 15 días detenidos sin que se hayan formulado aún cargos contra ellos. No ceja la presión sobre los feligreses católicos. Cáceres celebró ayer, día 4, a su patrona, la Virgen de la Montaña, con una afluencia masiva de fieles a su santuario, aunque la tradicional procesión tuvo que cancelarse porque el gobierno la prohibió. Y antes de pasar a la página de información internacional en Radio Universal, les dejamos con otra noticia de publicidad.
¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios Automático. El más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que he construido exprofeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona.
Vamos pues con esa información internacional que les anunciábamos antes de la última noticia publicitaria. Sigue el caos en Addis Abeba, que es de tales proporciones que países que habían establecido sanciones contra Italia, como es el caso de Francia, piden ahora a los militares italianos que aceleren su entrada en la capital abisinia. Las turbas no distinguen entre nacionalidades y atacan a los blancos sin más, habiendo muerto al menos 10 de ellos. Entre los lugares más acosados están las embajadas norteamericana y turca. En Gran Bretaña, los izquierdistas pretenden que las sanciones contra Italia sigan en vigor y aún se aumenten. La verdad es que este hecho no puede sino dejar de sorprender si se recuerda que el Reino Unido es la potencia colonial más poderosa en el continente africano. Y despedimos aquí nuestro boletín informativo de Radio Universal y lo hacemos, pues como siempre, con una melodía musical de nuestra selección que esperemos sea de su satisfacción, de su agrado. Gracias, amigos. Adiós.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados.
Bueno, pues aquí estamos el 5 de mayo de 2019, procedentes en el boletín informativo que acaban ustedes de escuchar, del 5 de mayo de 1936. Y para situarnos en el escenario de lo que informativamente les acabamos de relatar, está con nosotros nuevamente el noticiario 1936, Pío Moa. Muy bienvenido, querido Pío, nuevamente. Muy ya bien. Saben que Pío Moa es un gran historiador español y escritor. Pío, vamos a ver. Hemos visto que José Antonio Primo de Rivera pues saca más votos que los candidatos de izquierdas, pero no obtiene su acta de diputado. ¿Qué pasa?
Bueno, lo que pasa, y como hay que enfocar todo este asunto desde el principio, es que las elecciones fueron completamente irregulares, fueron completamente fraudulentas. Esto yo lo vengo señalando desde hace bastantes años.
Sí, ciertamente.
Y más recientemente, dos historiadores han llegado a la conclusión, han investigado concretamente las actas y han visto que efectivamente muchas estaban falseadas. Y unas elecciones falseadas de esta manera, pues no dejan de ser un golpe de Estado. Golpe de Estado por el cual, falsificando los votos, y no solo los votos, porque aquellas elecciones fueron planteadas ya desde un principio de una manera completamente irregular. O sea, que no se suele decir, pero las planteó Alcalá Zamora y Portela Valladares para escapar a una acusación de ilegalidad que se les hacía desde la Diputación Permanente de las Cortes. Ellos habían cerrado las Cortes, pero seguía la Diputación Permanente. Y, en principio, podía seguir durante meses. Alcalá Zamora quería seguir durante meses el proceso antes de convocar elecciones, antes de disolver las Cortes. Y nos encontramos con que, para escapar a aquella acusación que se le hacía de haber prorrogado ilegalmente los presupuestos anteriores, porque tanto Portela como, o sea, Portela Valladares, que era el hombre de Alcalá Zamora, no tenía apoyo en las Cortes, ¿no? Y esto en un sistema parlamentario era ya de por sí una irregularidad. Entonces, para escapar a eso, al procesamiento por la Diputación Permanente, disuelven las Cortes y convocan elecciones. Y lo hacen en un momento de odios exacerbados que había en España entonces. Esto ya es una irregularidad de principio, pero a continuación vienen otras, porque el clima de violencia era tal, aparte de los muertos en el proceso electoral y de toda una serie de brutalidades, y la propia calidad de la propaganda era de una violencia tal que, vamos, era una selección muy rara. Bueno, pues esto hace que a la hora del recuento electoral, los encargados de velar por la seguridad, que el recuento fuera correcto, es decir, los gobernadores civiles, pues se dan a la fuga, literalmente. Esto lo dice el propio Azaña, porque además son cosas sabidas. Azaña dice, bueno, empezaron los motines y los gobernadores civiles de Portela escaparon, con lo cual ya el proceso quedaba viciado del todo. Luego, además, los resultados no se dieron. Se dieron el número de diputados, supuestamente sacados por unos y por otros, pero los resultados en votos no se dieron. O sea, a mí me sorprendió cuando estudiaba eso, cómo diversos historiadores españoles y franceses daban la votación a unos y a otros, y la daban hasta las unidades, y diferían hasta en 1 millón de votos. Claro, aquello no tenía pies ni cabeza. Luego hubo un segundo proceso que vició todavía más las elecciones, y fue la llamada revisión de actas en las Cortes, por lo cual los que ya se habían hecho mayoría de esa manera fraudulenta decidieron hacerse más mayoría todavía, arrebatando, juzgando, porque esto era un proceso, si hay una duda sobre la legitimidad, pues eso tiene que resolverlo el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero no lo pueden hacerse juez y parte unos diputados y decir, no, ustedes lo han fuera, ¿no? Y luego está la cuestión de Cuenca, de Granada, etcétera. Todo esto, insisto, viciaba el proceso electoral. Pero no terminó ahí la ilegalidad. Culminó con la destitución de Alcalá Zamora. Esto, no sé si se ha hablado ya, pero es un tema fundamental porque Alcalá Zamora fue el que permitió a las izquierdas llegar al poder, y las propias izquierdas dijeron que no era legítimo aquella disolución de las Cortes. O sea, que las izquierdas estaban en el poder de manera ilegítima. Bueno, es el cúmulo de disparates de entonces era terrible. José Antonio era una víctima propiciatoria porque, a pesar de que su partido era muy pequeño todavía, pues estaba en auge. Inmediatamente el Frente Popular lo eligió como víctima principal porque había sido el único partido que había contestado de manera violenta a las violencias previas de los otros, y había contestado porque el Estado no le protegía, no cumplía con su obligación de protegerlo, ¿no? Y lo encarceló de manera ilegal. Empezó a perseguir a toda. Entonces, claro, desde ese momento ya no tenía ninguna posibilidad de hacer nada. Teniendo en cuenta, además, que otros muchos que ni siquiera podían, como la Falange, decir que eran violentos, eran perseguidos de una manera muy parecida, ¿no? Hay una cuestión que también, no sé si se ha tratado, la cuestión de Cuenca. Las elecciones de Cuenca, en particular también las de Granada, pero las de Cuenca, fueron llevadas en gran medida por los guardaespaldas de Prieto. Hay uno de ellos, uno de los jefes, cuenta cómo se dedicaban, por ejemplo, a arrestar a votantes y a gente de derechas, acusándoles de cualquier tontería, y los encarcelaban, los detenían durante unos días hasta que pasaban las elecciones. Así ganaron.
Qué barbaridad. Bien, Pío, en Granada no se presentaron las derechas. ¿Por qué?
No, las derechas ganaron en principio, pero no se le quiso reconocer, se creó un clima tal de violencia que era imposible. Era simplemente por la misma coacción de Cuenca. En Cuenca todavía se intentó, no fue posible por aquellas circunstancias, y en Granada pues ya era el clima era tal de violencia, de imposición, de ilegalidad, que bueno, uno lo lee por los propios testimonios de la izquierda y se queda asombrado. O sea, ¿cómo esta gente podía llamarse demócrata? ¿Y cómo tanta historiografía los considera democráticos? Oiga, para la mayoría del pueblo, que fue lo que pasó después de la guerra, si la democracia era aquel caos de la República y era aquella actuación delictiva y criminal del Frente Popular, coño, nadie quería la democracia, lógicamente. Y por eso no fue los únicos que luchaban por la democracia en el franquismo eran los comunistas. Una democracia al estilo comunista, sí, claro. Que la democracia del Frente Popular, en definitiva, ¿no? Claro, esto no lo quería casi nadie.
Rápidamente, Pío, porque estamos ya rozando el final. Las monjas daban caramelos envenenados a los niños.
Bueno, esto es una tradición que viene ya del siglo XIX. En el siglo XIX empezaron a difundir que los monjes estaban envenenando las fuentes, en una época de peste o algo así, y con ello motivaron un ataque, matanzas de monjes, y quisieron reproducir una república, y en parte lo reprodujeron, porque efectivamente hubo unos motines populares tremendos, ¿no?
Muchísimas gracias, Pío Moa, a todos ustedes por su atención, y les garantizo que este magnífico historiador y escritor, que es Pío Moa, volverá a estar con nosotros en el informativo 1936. Adiós, amigos, hasta mañana.